Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
¿Cómo evitar las peleas familiares?
Bueno, sabemos que el tema pica y se extiende, porque podemos hablar de diferentes sectores, ¿no?, de la familia. Pero obviamente el fundamental, porque es a través del cual gira la familia completa, es el matrimonio. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que el matrimonio no solo tiene la necesidad de resolver sus conflictos por amor de ellos mismos, sino que también deben entender que los niños aprenden a pelear a la medida que observan a sus padres pelear. Y cuando ellos observan a sus padres manejando con madurez y sabiduría sus diferencias, los niños aprenden a manejar con sabiduría, a manejar con paciencia y manejar lo que ellos tienen entre sí como hermanos. Entonces, sería extraño que yo reprenda a mi hijo porque trató duramente a su hermana y que él me venga a decir, bueno, esto, tú tratas a mamá igual. Entonces, esto, hay muchos niños que no se atreven a decirlo porque probablemente pierden un diente.
Ajá. Sí. Pero lo están pensando.
Lo piensan, lo sienten. Eso es algo que nosotros debemos tener consciente. Que nuestras diferencias debemos manejarlas en privado. Si es que sabemos que podemos salirnos salirnos de control. Debemos manejarlo en privado para que nuestros niños no se expongan al fragor de una discusión y que observen en nuestras malas actitudes. Yo creo que lo ideal es que nosotros discutamos y manejemos nuestros conflictos en presencia de ellos. Y aquellos que tienen la firme determinación de superar sus problemas de mal carácter, deben tener como meta el lograr tener una discusión, aunque los hijos estén de frente, con la intención de modelarles lo que es saber escuchar con respeto y saber responder con mansedumbre, aun cuando estamos molestos. Y entonces, ¿por qué? Porque nuestros hijos van a observar, van a escuchar y observar, y esas son las mejores lecciones que nosotros les podemos dar a ellos. Claro, yo como padre lo puedo amenazar y decirle, si tú actúas de esta forma o de esta otra, pues vas a tener consecuencias. Yo los puedo amenazar y ellos cuidarse de cómo se tratan por temor, pero no necesariamente lo aprendieron. Así es que eso es por un lado. Pero por otro, si vamos a hablar de otras relaciones dentro de la familia, como en el caso de los hermanos, hay veces que ellos no tienen la madurez para ellos manejar esas diferencias y esos conflictos. Entonces, yo creo que la forma correcta no es regañarlos porque están peleando, porque yo creo que sería frustrante que nosotros tengamos una diferencia y que haya un issue de injusticia y que nosotros, pues, de una manera simplista, decirle dejen de pelear, sino que si no dejan de pelear, los dos van a recibir. Eso es fácil y eso es simplista. Pero yo creo que lo correcto es, como padre o madre, es sentarnos a escucharlos a ambos para hacerles justicia. Porque decirles que dejen de pelear no resuelve el problema. Cuando den la espalda van a seguir peleando. O van a guardar frustración o van a guardar un complejo de inferioridad porque sienten que papá o mamá tienen preferencia sobre aquel que está actuando mal, porque sí hay niños que les gusta fastidiar. Hay niños que les gusta fastidiar, que bulean sí. a sus propios hermanos.
Sí.
Y entonces eso molesta, ofende. Y entonces cuando nosotros le decimos al otro, dejen de pelear, pero el que está siendo maltratado no recibe justicia, pues él puede interpretarlo de muchas maneras dentro de su ignorancia o inmadurez, mejor dicho. Entonces, pues eso tenemos que evitarlo. Por lo tanto, creo que lo más sabio es que nosotros escuchemos a ambos, porque también haciendo eso estamos modelándoles a ellos de cómo enfrentar ellos conflictos o cómo enfrentar, cómo ser intermediarios en el conflicto de dos personas conocidas, que cuando ellos se encuentren en un contexto donde hay personas discutiendo, amistades, amiguitos, o sea, que están discutiendo, peleando, pues que ellos sepan cómo servir de intermediario y ser pacificador entre ambos. Y la manera de ser pacificador entre ambos es escucharlos a ambos. Y cuando uno escucha y tiene la paciencia de escuchar, automáticamente se gana la autoridad para corregir donde uno vio la falta. Y entonces, si nosotros escuchamos a nuestros hijos para hacerle justicia y entonces juzgar sobre quién tuvo la razón, quién lo hizo mal, pues entonces nosotros le podemos exigir a esa parte que se disculpe. Y de esa manera le enseñamos humildad y le enseñamos que cuando nosotros cometemos un error tenemos que enmendar, pidiendo perdón y restituir de la forma que sea.
Wow, okay.
De esa manera, todos los miembros de la familia se van a sentir amados y se van a sentir atendidos.
Okay.
Cuando uno practica esto dentro del núcleo del hogar y ocurren conflictos fuera, me refiero a la familia extendida, porque también hay núcleos familiares que tienen conflictos con otros núcleos familiares dentro de la macrofamilia. Entonces, cuando eso ocurre, pero ya nosotros estamos acostumbrados a manejar nuestros asuntos de frente y hacerlo con sabiduría, con mansedumbre, con el proceso debido de conversaciones, bueno, pues entonces cuando toca manejar los problemas de la familia extendida, pues vamos a mantener esa misma cultura. ¿Qué ocurre con la mayoría de la familia extendida cuando hay conflictos y roces? Se callan la boca y entonces hay chismes dentro de la familia. Y entonces tú ves que están unos hablando de otros y entonces unos le dicen a otra familia lo malo que es esta otra. Y entonces pues uno entra a un ambiente familiar y uno nota como que caras extrañas y como gestos extraños que uno no entiende, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. Y es que hay un chisme interno.
Total, totalmente. Y es muy probable que usted ni siquiera sepa de dónde se originó, pero se originó. Y al no hablarse, pues se extendió. Pastor, he escuchado cuatro palabras que me llaman la atención. Estamos hablando de cómo evitar conflictos familiares. Escuché mansedumbre, escuché paciencia, escuché humildad y también escuché restitución.
Sí.
Entonces, ¿usted diría que estas son las cuatro bases o los cuatro pilares para evitar los conflictos familiares?
Bueno, ¿verdad? Acepto la palabra evitar. Yo lo que mejor diría
es
sería,
milagroso.
O sea, es como evitar la escalada del conflicto. Pero los conflictos, Johanna, tú y yo sabemos que los conflictos
se dan.
Nunca los vamos a poder evitar. Siempre van a haber diferencias, siempre vamos a tener roces, siempre vamos a malinterpretar algo, siempre vamos a sentirnos por algo. Mira, si entre los seres que más nos amamos que somos los esposos, las esposas, que somos los padres y los hijos, porque es lo más íntimo que un ser humano puede tener. Sus padres, sus hijos, sus hermanos, los matrimonios. Eso es lo más íntimo que puede haber en la vida. Y sabemos que es la fuente de mayores conflictos en el mundo. Entonces, pues, ¿qué significa eso? Bueno, pues, por ser seres humanos siempre vamos a tener conflictos. Y cuando los apóstoles escriben la palabra, enseñando y educando al pueblo de Dios en cómo amar a la gente, ellos mismos aceptan que esas desavenencias van a ocurrir. Eso no va a ser evitable. Van a ocurrir. Lo que ellos hacen es darnos herramientas por inspiración del Espíritu Santo de cómo manejar los conflictos. Entonces, y el primero que comenzó a enseñarnos en cómo manejar los conflictos cuando vengan fue el mismo Jesús, que dijo: mira, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los enojos van a venir. Y cuando vengan los momentos, en que te da la ira, tú no vas a evitar la ira. Lo que sí puedes evitar es pecar por causa de la ira. La ira te va a llegar, todos vamos a sentirla. Lo que tenemos que hacer es evitar pecar por causa de la ira. Y entonces Jesús lo dijo: no se ponga el sol sobre tu enojo. Tienes que resolver todos los días que ocurran conflictos, todos los días tienes que resolver para evitar acumular. Y muchas veces la familia, pues, por evitar, pues, acumula y sigue metiendo debajo de la alfombra hasta que se hace un bulto.
Y un buen día explota ese bulto. Explota y es peor todavía. Pastor, entonces, ¿qué le podemos decir a las personas que no les gusta la confrontación y evitan decir, no, me molestó esto o aquello?
Pues mira, yo siempre contesto lo que el Señor me contestó a mí cuando yo le hice a Él la pregunta. Ajá. Porque yo le dije al Señor: pero tú sabes qué difícil es mi papá. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí a hablar con él si tú sabes lo difícil que es? Que no hay forma que uno lo señale nada, que él siempre tiene la razón, que no sé qué. Es difícil. Entonces el Señor me habló al corazón y me dijo: rey, escríbele una carta.
Oh, wow.
Porque nadie va a pelear con una hoja de papel. Wow. Entonces, pues, la carta, por curiosidad nada más. Es rarísimo, rarísimo que alguien que esté enojado reciba una carta y la rompa sin leerla. La curiosidad lo va a hacer leerla. Y entonces, pues, gracias a esa carta, mi papá y yo hoy tenemos una relación maravillosa. Gracias a esa carta, mi papá reaccionó, nos pidió perdón. Y gracias a esa carta, él pudo entender cosas tremendas. Precisamente la semana pasada tuve la dicha de ir a visitarlo. Y fue tan hermoso encontrarme con él, abrazarlo, besarlo. Disfruté tanto de él. Nos fuimos a almorzar todos juntos. Y recuerdo que cuando me despidió me dijo: hijo, me quitaste 10 años de encima.
Oh, wow.
Me siento más joven. De hecho, tiene 93. Wow. Así que después de esa visita dice que se sentía como de 80.
Wow.
Y todos los que saben los grandes conflictos que nosotros tuvimos, pues tienen que entender el poder que tiene la reconciliación cuando uno de los dos, cuando alguien dentro de la familia está resuelto a servir como agente reconciliador y está dispuesto a pagar el precio.
Claro.
De humillarse aunque usted no tenga la mayor carga de culpabilidad.
Wow, qué poderoso. Pastor, yo hice la pregunta en nuestro chat y le voy a leer un comentario que me parece que es muy apropiado en el tema que estamos hablando. Dice: la forma de evitar los conflictos es no hablar de nada especial, porque en mi familia, al menos, siempre te dan consejos, aunque no los pidas, de cómo manejar tu vida, por más que la suya es un lío.
Pero mira, ya como sabemos que eso es inevitable, y hay muchas familias que son así, porque mis hermanos me lo preguntan, me dicen, pero ¿cómo tú manejas eso? Y yo le digo, pues nada, lo escucho. Y muchas veces lo escucho sin escucharlo, pero lo escucho y él se siente pues que yo le doy importancia a lo que está diciendo, ¿verdad? Y entonces pues es el arte de cubrir las faltas en amor. Entonces, como yo he decidido amarlo tanto, es una decisión. Pero yo he decidido amarlo tanto, y es una decisión que he querido hacer por honrar a Dios y honrarlo a Él, que aquellas cosas que me incomodan, porque sigue, ¿verdad?, haciendo cosas que son, que inclusive pueden hasta sonar ofensivas, no necesariamente para mí, pero escuchar cosas, ¿verdad?, de otro, por ejemplo, de un hermano mío o algo así, escuchar un comentario negativo, pues eso ofende y eso molesta. Pero yo lo que hago es que le cambio el tema y busco que cada cambio de tema traiga algo fresco y de lo que nos podamos reír y disfrutar. Y le juego. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estaba enconado y yo estaba, tenía una agenda de que él se dé cuenta de lo mal que está y todo ese revolú, pues mira, yo no logré nada. Entonces, pues, cuando decidí amarlo incondicionalmente y cubrir su falta y disfrutarlo, las cosas buenas que tiene, disfrutarlas. Pues entonces, cuando tomé esa decisión, mi papá empezó a cambiar. Y todavía tiene sus issues, pero cuando llegan esos issues, pues yo sencillamente, ser feo encima de esas cosas, cambio el tema, y de esa forma, en las horas que estoy con él, lo pasamos de maravilla. Entonces, yo creo que esa es, yo lo llamaría el arte de amar conciencia y todo conocimiento.
Wow. Eso es un libro a venir. Eso es otro libro del pastor Rey Matos. Pastor,
ha dado una buena idea.
Sí, claro que sí. Y será un bestseller, porque esto es algo sinceramente que todos tenemos que manejar y aprender a manejar, porque la mayoría de nosotros tiene familia. Pastor, ¿cómo cerramos el segmento del día de hoy?
Pues, como siempre, yo siempre tengo que decir esto. Yo no soy así porque soy una maravilla. Al contrario, todos los que me conocen bien saben que yo he sido suficientemente transparente como para la gente saber todos mis defectos y de carácter, etc. Pero si he aprendido esto y lo practico, es solo por amar la palabra. Y por eso cuando me introdujiste en esta mañana, ¿verdad?, me tocaste el corazón, porque dijiste al final, sobre todo, un hombre que ama la palabra. Y eso es lo que me ha llevado a humillarme delante de él y decirle, Señor, yo no puedo, sinceramente yo no tengo lo suficiente, lo necesario. Y escuchar al Espíritu Santo decirme, ahí era que te quería llevar, para que entendieras que solo yo te puedo equipar espiritual y emocionalmente para que vayas a actuar como yo lo haría. En otras palabras, esto no es algo que tú aprendes y lo llevas a cabo. No, tú lo aprendes, lo llevas a la presencia de Dios para que sea Él el que te dé el poder del Espíritu Santo para aplicarlo de la forma correcta. Y entonces, pues, yo soy fruto de la oración de quebranto. la oración honesta y transparente donde me humillo declarándome débil por una palabra que me confrontó, quiero obedecerla, pero necesito la fuerza, el poder, necesito la inspiración para hacerlo. Así que todos aquellos que en esta mañana reconocen su debilidad y quieren cambiar y honrar la palabra de Dios, sencillamente, pues imítenme a mí como yo imito a Cristo. Aprendan a humillarse, a reconocer que no puedes, a reconocer que necesitas inspiración, y ora con la Biblia abierta y saldrás con fuerza nueva.
Amen.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.